¿Qué onda? ¿Te traen en chinga los guardias o qué?
No, pues los guardias que hacen bondas y a veces, te digo, vienen por cabrones, entonces entran los guardias y hay que prevenirse, no viene exclusivamente a hacer ronda, pero no vaya a ser el diablo, ¿no? Pero bueno, pero todo bien.
Órale, va.
Me estabas contando de aquella vuelta del DC-6, el que se estrelló en el desierto por un aguacero. Justo se cortó la comunicación cuando me contabas del festejo que tuvieron después del rescate de la droga.
Yo soy Meño Larios y esto es Transportista.
Pues como te había contado anteriormente, ya que habíamos rescatado los pilotos, los mecánicos, y que el último niño se había venido pues a los Estados Unidos, el último kilo de perico, a celebrar, te dije, nos trajo a las chicas estas de Las Vegas, el licenciado Ernesto Báez. Ahí empezamos la rumba.
Transportista y su gente llegaron a la casa del compadre de Amado Carrillo en la lujosa colonia Villafontana de Mexicali, Baja California. De ahí, se movieron a un hotel a seguir festejando. Pensaban que la única baja de la operación era el avión.
Nosotros estábamos hospedados en el Holiday Inn y con las chicas estas nos fuimos al Hotel Colonial, precisamente evitando el Holiday Inn, pensando pues nosotros en cierta discreción. Al día siguiente decidimos no dormir en el Holiday Inn porque la verdad sentíamos pasos.
Al menos en dos ocasiones, Transportista le dijo al licenciado sus inquietudes, pero este le pidió relajarse porque había pagado a la federal 2 millones de dólares para poder traficar sin problemas en Mexicali. Sus sospechas, sin embargo, no eran de gratis.
Y nos dábamos rondas por el hotel viendo ahí cosas extrañas. Yo había visto incluso a los federales en un marquís cuando salí el último día que estuve en el Holiday Inn. Yo dejé la habitación ahí rentada.
En medio de la fiesta, Transportista seguía alerta. Tenía que regresar por su portafolio y documentos al primer cuarto donde se hospedó. Por eso volvió al hotel con Omar Báez, hermano del licenciado y dueño del cargamento.
Se nos ocurrió la brillante idea de llegar con la esposa de Omar, la güera, alias la güera, para que se bajara y preguntar en el lobby si habría algún mensaje para nosotros, según nosotros, para checar el terreno. Hombre, ¿cuál checada de terreno? Ahí nos cayó una manada de federales. Nos llevaron por la parte de atrás del hotel, ahí mismo en el Holiday Inn, nos llevaron a nuestra habitación. Ya sabían quiénes éramos, ya sabían todo prácticamente.
Al momento del atorón, Omar intentó zafarse y echarle toda la bronca a Transportista.
Y bueno, pues ahí empezó la calentada. A Omar nos llevan en el elevador a los dos. Y me decía, pues ¿qué hizo, compa? Pues ¿qué hizo? Me decía, ¿no? Y haciéndose pendejo el güey. Yo no sé, yo soy un ingeniero y vine a comprar unos sellos para pozo. No sé qué hizo mi compa. Y cuando llegamos al cuarto piso, cuando abren las puertas del elevador, pretende salir. Dice, no, ya me voy, compa, no sé qué usted qué hizo. Y le ponen la mano en la espalda. ¿Dónde vas, hijo de la chingada? Ven acá. Y a punta de chingazos lo metieron al cuarto mío. Nos metieron a los dos. Y ahí empezó todo.
Les dieron su primera calentada. Como se les conoce a las golpizas que los policías mexicanos suelen dar a los detenidos para que se ablanden y confiesen.
Ahí escuchamos por radio todo el desmadre que traían. Entonces, ahí nos tienen a punta de chingazos, mano.
Los federales querían saber el nombre del dueño y el destino de la droga, por las buenas o por las malas.
Mano, me sacan y me dicen... Cabión, me dicen, pues conociéndome, ¿de quién era? Era de Omar, era del Chapo. ¿De quién más querían? ¿Puede haber sido Omar, el Chapo o Amado? No, pues evidentemente yo no podía decir de quién era, ¿no?
¡Chuto! transportista resistía las golpizas y no soltó ni nombre ni el destino de la droga, pero no sabía por cuánto tiempo más. En el otro cuarto, su amigo también soportaba los manotazos de los policías. La única manera de que pararan la calentada era que uno de los dos hablara.
Y por fortuna, Omar se cuarteó antes, se quebró antes y ya les dijo. Eso me suavizó un poco a mí la calentona. Sí, se nos fue más de la chingada.
Medio jodido y agotado por la golpiza, transportista logró poner en la línea telefónica al dueño de la coca y al comandante de la federal para aclarar lo del arreglo.
Según Ernesto, había pagado $2,000,000 por la plaza, porque le dijo, pásame ese hijo de su puta madre del comandante, me dice. Oye, mi hijo de tu puta madre, y le dice el comandante, hijo de su puta madre usted, a mí no me ha dado usted ni un pinche 5.
Ernesto era el dueño de la coca y el comandante era el policía que mandó a los federales a darles una golpiza a transportista y Omar porque no habían recibido el soborno correspondiente a la vuelta del DC-6.
Y apareció el peine, mano, el subcomandante se había chingado la feria.
Al descubrir que fue uno de los suyos quien se había clavado el soborno, el comandante de los federales se dio cuenta que ni el licenciado Ernesto ni transportista tenían la culpa por el pago fallido. Quizás hasta se sintió mal por la tremenda paliza que le puso y le ofreció echarle una mano.
Me dijo, tú me caíste bien, te portaste como un hombre. Inclusive me dice, te voy a ayudar a cambiar tu declaración, la voy a hacer, literalmente me lo dijo, con las patas. Van a hacer tu declaración ministerial para que cualquier abogado con un poquito de habilidades te saque. Hombre, le digo, yo te lo agradezco mucho, comandante. Tengo ahí un Rolex GMT Master 2 de oro. Te lo voy a regalar. No, me dice, yo no necesito nada, tengo un chingo de relojes. Guarda tus cosas, te van a hacer falta, me dijo.
Transportista se sentía confiado. El comandante le había echado una mano firmando una declaración tan mal hecha que ningún juez se atrevería a darla por válida, lo que significaba que tenía casi asegurado evitar pisar la cárcel. Solo quedaba esperar a que el juez la leyera, escuchara su declaración y luego lo dejara en libertad. Ante las autoridades, transportista intentó explicar que su detención había sido un error.
Yo desde un principio les había dicho que pues eran dos nadie, que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero pues que nada que ver.
Previo a la audiencia con el juez, transportista recibió visitas inesperadas en su celda que le complicarán la vida.
Para esto habían venido un grupo de abogados, como te había dicho.
Transportista estaba otra vez acorralado. Por un lado, no podía rechazar el apoyo de sus clientes y por el otro, el juez se preguntaba por qué un don nadie tenía 5 abogados listos para defenderlo. Y no eran unos abogados cualquiera, eran los defensores de algunos capos de la región.
Pero con todos esos abogados ahí esperando y hablando con el Ministerio Público, hablando con todo mundo, con el juez, dijo el juez, no, pues no te suelto en la preparatoria, mano. Allá que se aviente el tiro un juez de distrito o al juez que le asigne en tu caso. Imagínate, si eres un don nadie y vienen estos flamantes abogados a pedir tu libertad, seguramente después el que sigue será Dios el que me pida tu libertad. Y no, mano, yo así no puedo. Nos dictó auto de formal prisión. Ahí nos mandaron en Mexicali a la prisión de ahí.
Un par de meses después, transportista fue trasladado a otra prisión en La Paz, Baja California Sur. En su terruño, le resultó más fácil usar sus contactos para obtener comodidades en el encierro.
Era una prisión mixta, por así decirlo. Había prisioneras, pues mujeres y hombres. Nos reuníamos con ellas a cierta hora de recreación. No, pues imagínate las visitas conyugales, las facilidades, pues el alcohol, las drogas, teléfono, nada nos faltaba, por fortuna.
No todas las comodidades estaban en su celda. A veces, podía tener acceso a lugares más exclusivos para atender a sus visitas.
Todos esos privilegios en La Paz se me facilitaban mucho las visitas féminas. Híjole, qué tiempos tan más divertidos, mano. Inclusive en las oficinas del director y del subdirector de la prisión, ahí atendía yo mis visitas. Hazte cuenta que se la pasa como rockstar, uno pues por la popularidad en la región. Joven, no mal parecido el chavo, pues desfilaban las chiquillas por ahí. Qué agradable es recordar, mano. Varias. Se me llegó a complicar la vida con mi esposa. Y obviamente a mí sí me jaló las orejas, ¿verdad? Pero pues le digo lo de siempre. Mientras no me veas, no existe y no pasó.
A pesar de que transportista se le estaba pasando a toda madre en prisión, también sabía que tenía sus obligaciones afuera y tenía que salir pronto. Y así fue.
Y ahí me sacó el abogado del Chapo.
Por esos tiempos, Joaquín el Chapo Guzmán era un capo en crecimiento y ya tenía problemas con la ley. También tenía buenos abogados, como el que logró sacar a transportista.
Un abogado arreglista, un abogado popular con quien recientemente hablé. Espero que siga bien. Ellos fueron los que a final de cuentas me sacaron ahí de La Paz.
Transportista retomó el vuelo a finales de 1993, cuando lo buscaron sus viejos amigos. Inicia una época intensa de combinar actividades legales con ilegales, tanto al servicio de empresarios y políticos mexicanos, como de diversos capos.
Me fui primero a Tijuana y a Mexicali, a reorganizarme, por así decirlo. Me la pasaba entre México y Ensenada, Mexicali y Tijuana. Y me puse a trabajar, hice algunos trabajos, me estuve organizando con algunos amigos colombianos. Ahí continuamos, pues bien, prosperando, con algunos golpes de suerte, magníficas negociaciones, todo viento en popa.
Transportista disfruta de su libertad con su familia en Los Ángeles, California, cuando Amado Carrillo, entonces el narco más buscado, le pide que vaya a Chihuahua para platicar con un pariente. Ese pariente, junto a otro personaje, habían comprado un Learjet 35. Unachievable tasks, not here at Learjet, where Bill Lear conceived and brought to reality the world's first business jet. Un avión veloz de hasta 8 pasajeros, una aeronave bastante lujosa en aquellos años. Personaje es un narco violento y vigente que salió de la cárcel hace unos años. Transportista prefiere no mencionar su nombre.
Esa es la manera en que, sin saber para quién era el servicio, cuando le hago el favor directamente a Amado de ponerme las órdenes de Sergio, por así decirlo, fallece Sergio y es cuando coincido con el amigo en cuestión. Esta es la forma de conocer a ese personaje.
Este personaje al que se refiere Transportista fue uno de los más grandes operadores del Señor de los Cielos en el Golfo de México. Transportista se asoció con él por casualidad. Era un hombre reconocido en los bajos mundos por su forma particular de llevar los negocios y por ser algo violento. Para su mala fortuna, personaje pronto mostrará sus garras.
En un principio, mis negocios con el personaje eran utilizar mis aviones y cobrar el porcentaje que se cobra por el traslado. Y así empezamos. Así hice la primer par de vueltas.
En un principio, los negocios fluían en paz.
Pero, pues como todo tipo ambicioso, me dice, oye, pues si sales con todo garantizado, llegas con todo garantizado, es decir, con todo arreglado, con los federales para salir, los federales para llegar, y me cobras un porcentaje alto, mejor te compro los aviones y te pago sueldo. Y pues ahora sí que si no es por amor a huevo, entonces se compró los aviones.
La sociedad fue de mal en peor cuando otros pilotos de personaje reventaron uno de los aviones en la frontera entre Sonora y Arizona. Con un avión menos en su flotilla, personaje le exige a transportista conseguir uno más. Transportista contacta a un intermediario, de nombre Faustino Brito, para pedirle apoyo con la búsqueda del nuevo Learjet que quería personaje.
El caso fue que este señor me consigue un avión rentado en Miami, Florida. No pudimos adquirir el avión en la forma que me lo había propuesto, entonces me renta mientras tanto un Lear 35 que yo me llevo de Florida a León, Guanajuato, ahí vivía yo. Entonces operábamos el avión, pero este señor, el personaje, decide que lo devolvamos y que quiere comprar otro. Y este señor Faustino Brito me paga con un Lear 24. Pero los asesores del señor, otros asesores del personaje, le dicen que estaba muy caro, que no servía. Y total que me quieren hacer, no me quieren, de hecho me hicieron a mí cuentas por el condenado avión viejo ese. Y ahí fue la bronca con el personaje. Una bronca muy fea, hombre.
Los asesores de personaje le explicaron que con la compra del avión le habían hecho un fraude. Por decirlo de alguna manera, se hizo de una avioneta vieja a precio de un avión de lujo. Transportista sabe que su vida corre peligro. Personaje es un capo violento, que no le gustan las traiciones y que no se dejará robar. En pocas palabras, hará lo que sea para recuperar su inversión.
De tal suerte que sin deberla ni temerla, me llaman a Toluca y ahí del restaurante El Cambalache, después de unos tragos y unas deliciosas carnes, nos fuimos a la Ciudad de México a un departamento de un comandante de la Federal. Y sin deberla ni temerla, como digo, sin esperarla, ahí empezó la fiesta.
Pero no era el tipo de fiesta que transportista esperaba. La invitación era para arreglar un asunto pendiente entre él y personaje. En un inicio fueron reclamos y luego otro tipo de abusos.
Ahí empezó a hacerme los reclamos. Y pues abusos que no me gustaría ni platicar, mano. De la calentada y esas cosas. Y me amarran hasta que se pasen.
Bueno. Los hombres de personaje no solo lo amarran, lo secuestran. Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio. Dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. Producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos.